2, 3, 11, 15. 11 al 15. Y dice, Segunda de Pedro 1, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Okay. Segunda de Pedro, capítulo 3, amado. Versículos 11 y 15 al 15. No hay nada más que nos alegre que ver a la iglesia tomando ganancias para sus recompensas, hacia sus recompensas en el cielo. Cuando ahora la iglesia hace ganancias hacia el reino de Dios. Por eso estamos llenos de fuego. Los cristianos caminan, aleluya. Y solo aquí, a nivel global, solo aquí los cristianos están caminando. Aleluya. ¡Qué bella es Kenia! Es la tierra de avivamiento, aleluya. Y puedes saber, puedes ver quién tiene autoridad. Quién puede traer a todos los líderes del país para una reconciliación nacional. Eso es obvio. Porque tienen la autoridad de Dios. Tienen esa autoridad de parte de Dios. Reunieron a todos en Uhuru Park para un arrepentimiento nacional. Mira a ese lisiado caminando. No hay ningún rincón, ningún tribu en Kenia que no ha sido, no hay ninguna tribu que no ha sido bendecida por la administración de estos dos profetas. Aleluya. Ves aquí en Shansu, Mombasa. El obispo de Israel está aquí, el secretario general. Pero el libro de Segunda de Pedro 3, 11 al 14. ¿Qué es lo que Dios va a recompensar? Detengámonos ahí un momento. Porque es importante que yo llegue a ustedes y que les demuestre todas las recompensas y los beneficios que Dios ha dado a los fieles. ¿Por qué es importante que yo venga a ustedes y que les muestre lo que a quienes Dios va a recompensar sobre las recompensas que Él tiene para ustedes en el cielo? Incluso Cristo Jesús, nuestro Señor, Él mismo, cuando finalmente Él habló sobre el monte de la transfiguración, y yo tengo muchos detalles que no puedo compartir con ustedes. Y el Señor ha transfigurado a nosotros. El Señor solo ha transfigurado a sus profetas, solo a ellos. Solo ellos han sido transfigurados con el Mesías. Entonces, Cristo Jesús, el Mesías, Él mismo, después de la conversación en el monte de la transfiguración, cuando finalmente ahora, enfrentado con la cruz, la misión por la cual ocurrió esa conversación. Yo no quiero entrar en detalle, dije, pero cuando finalmente estaba enfrentando la cruz, la muerte más cruel en la cruz. Entonces, solo lo que es preparado para él en el reino de la gloria como recompensa es lo que le dio carisma. cuando él pensó en lo que estaba preparando para él en el cielo, el reino, el dominio, la coronación. En Daniel 7, el entronamiento que vemos en Daniel 7, cuando él pensó en eso, dijo, bueno, Daniel 7:9, va a ir a Daniel 7:9. Mientras yo miraba, tronos fueron puestos y el anciano de los días tomó su asiento. Vamos a regresar a la segunda de Pedro. Yo quiero subrayar el punto porque es tan importante de lo que el Señor tiene preparado para ti, porque incluso Jesús se enfocó en las recompensas. Él se enfocó en esas recompensas y eso le ayudó a ir a la cruz. Aleluya. Incluso ustedes, cuando piensen en las cosas que Dios ha preparado para ustedes, entonces ustedes dicen, ¿y qué entonces es esta vida? Déjame enfrentar esa persecución así. No es nada comparado con las cosas que Dios, incluso lo que puso ante, las recompensas que puso ante Cristo, antes de que Él fuera a la cruz. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Ese es Dios el Padre, el que habla conmigo, siempre habla conmigo y me envía. Yo le llamo a Él el anciano de días. Cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Esta es una de las descripciones más seria, más vívida y abierta sobre la persona de Dios el Padre. Hay mucho que yo no les he compartido. Incluso cuando él llegó en la nube, sobre la carpa, él estaba envuelto en esta gloria en la nube. Él me habló por voz y hay cosas que yo no he compartido. Mira esto. La primera vez que él ha venido así desde el Nuevo Testamento, desde que el Nuevo Testamento fue escrito. Quien quiera que seas, tienes que tener esto. Tienes que honrar esto. Porque tú sabes que el Creador que te da respiro todas las mañanas, Él ha llegado. Y yo di la profecía a nivel global. Que Dios el Padre iba a venir de la manera que llegó al desierto en el Antiguo Testamento. Entonces dice aquí que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13 dice ahora, de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Hablando del día que él ascendió en el Monte de los Olivos mientras los discípulos miraban. El día que subió al cielo. Y dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, y le fue dado dominio, mira el entronamiento, la coronación de Jesús, como el rey del mundo, como el rey del universo. Y recuerda que sus enemigos dijeron, no queremos que este esté sobre nosotros, no queremos que él gobierne sobre nosotros. Y ves que a Dios nunca le interesa la opinión pública. Ayer estaba escuchando al obispo principal, muy principal, Justin Langar, hablar en el radio de Sotí, y estaba diciendo que las palabras que estos dos profetas nos están dando, están levantando a los lisiados del piso y están creando nuevos úteros en situaciones cuando los doctores han sacado esos úteros. Quirúrgicamente han sacado los úteros. Como Winnie Bell. Y ahora esta Winnie Bell tiene un bebé que le habían sacado su útero, un doctor americano. Aleluya. Estaban tan asombrados que llegaron a testificar. Trajeron todos los récords médicos, sus archivos médicos. Y yo estaba escuchando a las 4 de la mañana a Justin Langar, a su hijo Justin Langar, un obispo muy alto en esta tierra, en este país. Estaba contribuyendo a estas maravillas, el levantamiento de los lisiados con los profetas de Yahweh. Mi propio hijo Justin Langar, obispo principal, dijo lo siguiente, que las palabras que esos dos profetas de Yahweh están hablando son asombrosas, porque están diciendo en adelantado, y los cristianos se levantan y caminan, donde los doctores y la nación de Kenia han fallado. Donde la nación de Kenia falló en ayudar a esas familias. Y están levantándolos a los lisiados en miles de esos poderosos profetas. Y al mismo tiempo, sus palabras también están creando nuevos úteros. Y salen los doctores a testificar. Y están diciendo que este debe ser un nuevo útero. Debe ser mejor que el otro, porque el anterior no podía cargar un bebé. Eso es lo que decían los doctores. Este debe ser un útero excelente porque ha cargado a este bebé y ha dado a luz a un bebé. Y el cirujano mayor, él estaba tan asombrado que él se tuvo que sentar cuando le dijeron que Winnie Bell había tenido un bebé. Él le había sacado ese útero, lo había enviado al laboratorio. Él se sentó en asombro cuando le dieron la información. Así que, hijo mío, a las 4 de la mañana yo escuché el radio, obispo principal Langar. Cuando escuché al radio, yo lo escuché contribuyendo en la noche. Y dijo que las palabras que esos dos profetas de Yahweh están diciendo no se sujetan a las opiniones públicas. Son determinaciones por Dios, el juez alto, más alto. Dice que las palabras que nos están dando no son hipótesis para comprobar si son correctas. Yo estaba escuchándolo. Dice, no, esto no es ni para discusión. No se pueden debatir. Dice, dice que hipótesis nunca han levantado a un lisiado. Encuestas públicas no han levantado a un lisiado. Las palabras del mundo nunca han levantado a un lisiado. Esto es lo que ves aquí. Que en Lucas 14, 19 dijeron, no queremos que este sea rey sobre nosotros, que gobierne sobre nosotros, hablando de Jesús, refiriéndose a Jesús. Y sin embargo, Dios, a quien no le importa estas encuestas públicas, opinión pública, dice así, que vio a uno como el Hijo del Hombre que llegó en las nubes. Y se le acercó al anciano de los días y fue llevado a su presencia. Y dice que se le dio autoridad. Y se le dio autoridad. Y se le dio autoridad. Se le dio autoridad. Mira, está coronando y entronando a Jesús sin importarle la opinión pública. No es opinión pública. No le importa la opinión pública. A Dios no le importa lo que el mundo dice. A Dios no le importó qué decía la opinión pública, sino que Él fue y entronó a Jesús. Fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, gloria, poder soberano, y todas las naciones y las personas de toda lengua adoraron a Jesús, lo adoraron a Él, y su dominio es un dominio eterno que no va a perecer. Es un reino que nunca va a ser destruido. ¿Entiendes? Que Dios, a Él no le importa la opinión pública. De hecho, Él va contra eso. Él no le interesa la opinión pública. Él va contra la opinión pública. Es nuestro Señor Jehová. Dice que el Señor Dios no considera la opinión pública. El Señor Yahweh no le interesa lo que los enemigos de Jesús estaban diciendo. Lo mismo que no le ha importado cuando envió a estos dos profetas. A Él no le importó lo que dijeran sobre la raza, sobre su manera de mirar, cómo se presentaban. A Él no le importó. No le importó la raza, el color, cómo se ven. A Él no le importa. El Señor Yahweh simplemente los empoderó, los ungió, más que a sus contemporáneos. A él no le importa. Y por eso es muy triste que la iglesia de hoy le importa tanto por la opinión pública. Si a Jesús le importara la opinión pública, nadie hubiera sido liberado en el Calvario. ¿Qué más recompensa a Dios en ese día cuando tú te comparezcas ante Él para recibir tu alabanza? Vayamos a segunda de Pedro juntos. Ya que todo va a ser destruido de esta manera. ¿Qué tipo de personas que dice? Segunda de Pedro 3, 11 al 14. En otras palabras, ¿qué tipo de vida debes vivir en esta vida ahora que sabes que todo en la tierra va a ser destruido? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 11 y 14. Dice, Segunda de Pedro 3, 11 y 14. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Está hablando del día cuando Dios va a desmantelar todo, y ese día viene. Una visión. Cuando el Señor destruye todo en el cielo y en la tierra. Ese día va a traer la destrucción de los cielos por fuego. Y los elementos se van a derretir con fuego. Pero en cumplir su promesa, estamos esperando un nuevo cielo y una nueva tierra donde los justos moran. Entonces, puesto esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundarán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero nosotros, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Él va a recompensar a aquellos que viven una vida piadosa. Él va a recompensar una vida santa. Él va a recompensar a aquellos que se esfuerzan a ser encontrados sin mancha. Y va también a recompensar la inculpabilidad, el esfuerzo por alcanzar la inculpabilidad. Ahora puedes cambiar tu vida en esta tierra y puedes empezar a mirar a los premios en el cielo, en el reino de la gloria. Libro de Lucas 6, 20 al 23. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí en el reino de Dios para que te puedas preparar ahora? Lucas capítulo 6, versículo 20 al 23. Tu hogar permanente, tu vida eterna. ¿Quieres saber la temperatura aquí, el clima? ¿Quieres conocer, quieres saber sobre la gente que vive aquí, con los que vas a vivir. Quieres conocer las actividades que ocurren en el reino de los cielos. Que puedas empezar a prepararte para esto y que empieces a desconectar de la tierra. Libro de Lucas. ¿Qué es lo que viene Él a recompensar? Y dice, bienaventurados seráis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Versículo 23. En aquel día alegraos porque así vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Nuevamente enfatizando la perseverancia en la persecución, ¿Por qué es que está enfatizando que perseveremos en la bajo persecución? Porque en 2 de Timoteo, bendecido pueblo, capítulo 3, versículo 12, y leyó Lucas 6, versículos 22 al 23, leyó 2 de Timoteo 3, 12 ahora. Dice que el que quiere vivir una vida santa tiene que enfrentar la persecución. En 2 de Timoteo 3, 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y dice lo siguiente. Gálatas 6, 9. Enfatiza que el hacer el bien va a ser recompensado. Dice que no te canses de hacer el bien. Porque en ese día va a ser recompensado el hacer el bien. Porque dice, al hacer el bien, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¡Aleluya! ¡Ay! Entonces entiendes lo que va a ocurrir en el reino de la gloria. ¿Entiendes esto? Para que no llegues al fuego del infierno. La recompensa que el Señor Segunda de Corintios, capítulo 4. Estamos leyendo del 16 y 18. ¿Qué es lo que Dios va a recompensar en ese día? Porque sabemos que él, déjame darte tiempo de llegar allí. Segunda de Corintios 4. Que entren ahí, el bendecido pueblo. Y esta es solo la primera parte de este sermón hoy. Porque esta noche yo quiero darlo todo. Hemos estado así por tanto tiempo. Los cristianos caminan. Los ciegos ven. Los sordos escuchan. ¡Qué bella iglesia! Todos, incluso un hindú y musulmán, puede ver que esta es una iglesia buena, que esto es bueno, que están haciendo el bien. Incluso un ateo. Dice, ¿quién puede levantar a un iniciado del suelo? Esto lo podemos, nos podemos unir a esto. Está buscando por la solución también. Recuerda, Missy en Mombasa, de una familia musulmana, totalmente lisiada. Y los doctores se dieron por vencidos. Era la forma más, en la forma peor.
There was one decree of the blood of Jesus from here. She got up and walked until today.
Pero ella se levantó y caminó hasta ese día, hasta que la mamá dijo, le dijeron a la familia, ve y adora en esa iglesia. Que la luz que esos profetas han traído aquí, la luz que han traído aquí, no la puedes ignorar. Y de una vez, esa aldea recibió a Jesús, cruzaron, aleluya, gloria a Dios, todos pueden ver lo que es bueno. Ella ahora camina sola a la escuela. Si van conmigo a 2 Corintios capítulo 4, estamos leyendo versículos 16 al 18, por tanto no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Dice que aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día por el poder de la cruz de Jesús. Nuestra luz, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y externo peso de gloria. Aleluya. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven no son temporales. Está leyendo ahora Valeria. No mirando nosotros las cosas que se ven. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mira cómo él alienta a la iglesia. Que aunque se vean terribles y se vea mala la persecución en esta vida, dice que hay recompensas preparadas para la iglesia, para los creyentes fieles, uno por uno. Y está diciendo que cuando te enfocas en las recompensas que Dios ha preparado para el creyente fiel, entonces el sufrimiento de esta tierra se va a ver muy temporal y muy liviano, no va a tener significancia, no va a ser significante. Perseguir la justicia, la santidad. Entonces, esto de las recompensas para la iglesia. Vayamos al libro de 2 Corintios capítulo 5 ahora. Y el versículo 10. Pero podemos empezar del 9 al 10 en 2 Corintios 5. Para abrir la profundidad de la palabra de Dios en respecto a los tiempos finales. 2 Corintios capítulo 5 versículos 9 y 10. Y dice, por tanto, procuremos también, o ausente o presente, serle agradable. Está diciendo que si estamos en la tierra o en el cielo, vivimos para Jesús porque fuimos comprados por Jesús. ¿Has vivido por Jesús cada segundo de tu vida? La respuesta es absolutamente no, porque los cristianos de hoy tienen diferentes objetivos que han tomado prioridad en sus vidas. Y dice que la razón por la cual debes vivir para Jesús cada segundo, cada momento, está en el versículo 10. Ahí está la razón. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. ¿Eso significa que algunas cosas malas le van a ocurrir a alguien cuando están dentro del cielo? Porque aquí está hablando del juicio de Cristo dentro del reino de la gloria. El asiento del juicio de Cristo dentro de la gloria. Entonces, dice, porque aquí dice que según lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es para entender eso mejor, lo que significa el Señor. Primera de Corintios 3. Voy a leer de versículos 11 al 15 de Primera de Corintios 3.
For no one can lay any foundation other than the one already laid.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En otras palabras, está diciendo que cada cristiano, cuando son nacidos de nuevo, recibe la fundación que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está diciendo que el Señor está ocupado. Cuando tú naces de nuevo, la fundación que es puesta en tu vida es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y entonces dice que cada persona, cada cristiano tiene esa fundación. Todo cristiano nacido de nuevo empieza a construir la casa del Señor dentro de ti. Por eso, en el libro de Primera de Corintios 6, 12 al 20, dice, ¿acaso no sabes que tu cuerpo es la santa morada del Espíritu Santo? Y dice que somos también piedras vivientes en Pedro, dice, habla de eso. Aquí está diciendo, que cada cristiano, cuando eres nacido de nuevo, recibes la fundación que es Jesucristo. Y después cada cristiano empieza a construir el templo de Dios dentro de ellos. Y dice que voy a leerlas: oro, plata, piedras preciosas. Realmente, oro, plata, piedras preciosas. Y después, madera, heno, hojarasca. Que cada cristiano que está construyendo en sus vidas a diario están usando alguna de estos materiales. Esto habla de las obras de los hombres, pero estas son las obras que el Señor va a investigar, va a chequear y va a dar recompensa. Que a diario estás construyendo con oro. Y sabes que el oro fue usado para construir los pilares del templo de Dios. Esto significa que atesoras la casa del Señor, temes a Dios, amas a Dios tanto, que has considerado el privilegio que quieres hacer, construir ese templo de Dios. Entonces ahora has tomado metales preciosos para construir el templo de Dios, has tomado el oro. A diario, todos los cristianos a nivel global, o estás usando oro para construir la casa de Dios, o estás usando la plata, o la piedra, o las piedras, o la madera, o heno, o hojarasca. Dice claramente así, que el día cuando finalmente el día que se describen ahí en 1 Corintios 5, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, nuestra escritura principal es la cuando cada uno de ustedes se va a comparecer ahí para recibir sus recompensas ante el trono de juicio de Cristo, que dice que en ese día el fuego que dice en el libro de Daniel 7 va a probar la calidad del trabajo, de la obra de cada persona.
That is the basic principle. That is the underlying rule and principle for the reward people receive before God on that day.
Este es el principio que determina la recompensa que la gente va a recibir en ese día. Este es el principio que gobierna la recompensa que va a ocurrir en ese día. Está diciendo que si tú has construido con oro, el oro va a soportar ese fuego. Si construyes con plata, tal vez se derrita, pero sí soporta el fuego. Y dice que si también construyes con piedras preciosas, se van a preservarse. Pero si tú ahora vas a construir con madera, heno o paja, se va a quemar. Y por eso lo conectamos con 2 Corintios 5. Donde dice que se va a probar todo las obras que se han hecho van a ser comprobadas. Pero entonces ahora dice que regresó a 1 Corintios 4, 5. Que es nuestra escritura principal. Yo quiero celebrar a los viciados, pero esto es muy importante. Yo he esperado mucho tiempo para dar esto, porque esto determina tu entrada al reino de la gloria. Bueno, la manera que tú cambias tu vida en la tierra para poder entrar al reino de Dios con recompensas, es lo que ha dicho. Corrección. Y es muy claro aquí que todo lo que has usado para construir la casa de Dios en este día va a ser comprobado. Y dice que si es madera, heno o paja, vas a sufrir pérdidas. Podemos leerlo. Versículo 13 dice, en este libro de 1 Corintios 3, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mi pregunta para esta generación es, ¿cómo has construido la casa del Señor en tu corazón? ¿Has atesorado la salvación de Jesús tanto que has alcanzado las cosas preciosas, el oro? Las cosas que representan el oro son la justicia, la santidad, que si has logrado ir a tener esas cosas, porque la justicia y la santidad son los tesoros de oro, que si tú construyes con esas cosas, van a soportar el fuego en ese día. Hay un gran movimiento que está en la iglesia, especialmente en América, y los Estados Unidos está exportando esa falsedad, prosperidad. Si tú construyes tu templo con prosperidad, se va a quemar y no vas a tener recompensa. Ellos están exportando a nivel global el evangelio de la prosperidad. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Cuando el Señor está diciendo que Él va a recompensar la persecución, todo lo que leímos hoy, que Dios va a mencionar hoy, tiene dificultad, persecución, perseverancia. ¿Y cómo entonces vas y le dices a la gente que se disfruten su vida y que estén en paz? ¿Cómo? Cuando el Señor nos está diciendo que nos va a recompensar a aquellos que pudieron soportar la persecución. Esto es lo que debe gobernar la transformación en la iglesia, la reformación en la iglesia. Hay una reforma que ha ocurrido en la iglesia, el arrepentimiento, y debe ser, esto es lo que debe gobernar. En versículo 14 dice, si permanecería la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está describiendo los eventos en ese asiento de juicio de Cristo para la iglesia dentro del reino de la gloria. Estos son eventos que ocurren dentro del cielo. Y dice que alguna gente va a sufrir pérdida dentro del cielo. Dentro del cielo. Mientras que otros reciben recompensas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? El Señor está hablando muy cuidadosamente y muy calculo, de manera muy calculada. Dice que tengas cuidado de lo que usas para construir la casa del Señor. Tal vez la madera, el heno y la paja se representan la humanidad, las cosas de la tierra. Tal vez cuando recibiste a Cristo te enfocaste más en tu esposa, en tus hijos, en tu trabajo, en tu gozo en ese hogar. La tierra, tu zona de confort. Pero recuerda que para tú entrar al cielo no puede haber ninguna maldad en ti, porque dices que sin santidad nadie verá al Señor. Esa es una escritura que todos conocen, que sin santidad nadie va a ver al Señor. Esa es Hebreos 12:14 y todos conocen esa escritura. Y el Señor sale y dice claramente, para advertirle a esta generación de providencia y de prosperidad. Esta generación que ama el aquí y el ahora, la comodidad, y les dice que tengan cuidado ahora. Y la gente se va a sentir terrible, se van a sentir porque no complacieron a Dios cuando estuvieron en la tierra. No llamé al radio y celebré a los viciados. Y otros fueron tan sabios. Mira, yo, a mí me han dejado así, sin recompensas. Van a tener remordimiento. Estoy mostrándoles los principios que el Señor va a usar para dar recompensas en ese día, para que ustedes puedan ajustar sus vidas aquí en la tierra ahora. Vayamos al libro de Lucas 19, del 11 al 27. Que puedas entender el sistema de recompensas que Dios va a usar y lo serio que esto es para Él. Ustedes si quieren entrar al cielo, ustedes se van al infierno, eso es otra historia, no tengo tiempo para ustedes. Pero yo nunca he encontrado a alguien que diga que quiere irse al infierno. Todos dicen que se quieren ir al cielo. Pero yo les he leído, les he hablado sobre los rebeldes que no tienen otra opción que ir al infierno porque han rechazado todo lo bueno, todo lo de Dios. Lucas 19, capítulo 19, versículo 11 al 27, ¿cómo Dios va a recompensar? Necesitan saber esto. Lucas capítulo 19, versículo 11 al 27, y dice, oyendo ellos esas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Versículo 12 dice, dice,
dijo
pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Esos son tesoros, sus propios tesoros para dar. Y esta persona en esta parábola está hablando de Jesús. El Señor Jesús está dando una parábola sobre sí mismo. Pero el propósito es que puedan entonces enseñarle a la iglesia, que la iglesia pueda entender lo que está enfrente de ellos. Entonces dice que llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas en el versículo 13. Les dijo, negociar entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este rey, que este reine sobre nosotros. A veces esta generación es así, igual. Aleluya. Pero Dios tiene, pero como vimos que Dios es soberano, a él no le interesa la opinión pública. Él sabe a quién escoge como su siervo y no hay ninguna discusión de eso. No hay hipótesis sobre eso. Hipótesis. Obedecen o se van al infierno. Y los que él escogió para enviar, esa decisión fue esa antes de la fundación de la tierra. Y dice, la fundación del mundo. Entonces ellos enviaron esa delegación, esa embajada, diciendo que no queremos que este reino, que este reine sobre nosotros. Hemos oído de Lucas 23, donde dijeron, no, crucifíquenlo, no queremos a este hombre. Si miras a la iglesia de Cristo ahora, de la manera que adoran, que se dicen, están diciendo, no queremos a este Jesús, no queremos que este Jesús sea rey sobre nosotros, no se quieren someter a él. Esta noche pasada, el Señor me mostró unas iglesias en Nairobi. De hecho, fue en la mañana que le mostró. Me mostró a las iglesias. Dice que estaban... Dice que estaban las mujeres en Nairobi, en una iglesia, estaban danzando de una manera muy inmoral. De la manera muy inmoral que las mujeres estaban bailando con los hombres allí. El Señor dijo, mira, esas iglesias están vacías. Porque la gente se ha ido de ahí debido a la verdad que estás predicando. ¡Ay! Cuando los cristianos se levantan y caminan, eso no puede mentirle a nadie. Eso no puede, no puede. Eso no es algo falso. Y ahora la hija que de 15 años estaba por 15 años en el suelo arrastrándose, y el Señor entonces envió a sus siervos para que ella se levantara. Eso no lo puedes negar, no puedes discutir contra eso. Estamos hablando de 15 años.
Dios
Eso no lo puedes negar, de la que tuvo pasó 15 años en el suelo arrastrándose, esa lisiada. Eso es indiscutible. Eso es innegable. Incontestable. Indiscutible. Tú no le puedes ahora engañar a esta mamá sobre dioses falsos. Ella dijo su historia, había ido a muchos pastores, los pastores de la prosperidad, y le dijeron, trae tanto dinero y yo oraré por tu hija. Y nada ocurrió. Y los pastores huyeron. Y después otro dijo, trae dinero, yo quiero comprar aceite. Y ese aceite va a levantar a Feliciada. La pobre mujer luchó, no sé, vendiendo madera y le llevó el dinero al pastor. Tú sabes de qué estoy hablando. Oraron y nada ocurrió. Los pastores huyeron. Nada ocurrió. Entonces, bendecido pueblo, no puedes discutir contra esto. Este es el mismo Dios visitando la tierra. El que creó a todos y les da respiro a todos cada día. Si no te lo da, entonces no despiertas. Entonces, él me mostró a esas iglesias en Nairobi. Estaban tocando música inmoral, la gente bailando inmoral, y no había mucha gente. Estaban vacías, totalmente vacías. Y entonces me mostró a los pastores de esa iglesia. Estaban diciendo, vamos a planear algo malvado contra los profetas del Señor. Tú no puedes pelear contra Dios. Lee la Biblia. Los mortales nunca han ganado la guerra contra Dios. Estos son luchadores que Dios envía. Ellos tienen que pelear por Cristo. Han venido a pelear por el Mesías. Hemos encontrado una iglesia que ha sido pisoteada. Los idólatras se estaban riendo de la iglesia. Y yo recibí una vez un correo que decía, gracias por defender la iglesia de Cristo. Entonces, meros mortales nunca han ganado contra Dios. Bendecido, pues lo dice aquí claramente, que el Señor Jesús, le dio a cada uno. Él les dio a ellos 10 minas, pero ellos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo que no queremos a este que se le hizo de nosotros. Ahora el versículo 15. Vamos a leerlo ahora. Aconteció el versículo 15, aconteció entonces, aquí vemos la coronación de Jesús que vimos en Daniel 7:14, en el versículo 15 de donde estamos ahora. A pesar de las opiniones de los hombres, él fue coronado. Aconteció en el versículo 15. Dice que a pesar de las opiniones de los hombres, Dios lo coronó como rey. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, a Dios no le importa la opinión pública. Dios no es democrático. Dios no es sobre calificaciones académicas. Porque él sabe que incluso uno que tenga un doctorado nunca ha podido levantar a un cristiano del suelo. Incluso un nombre, uno de renombre, diciendo que yo soy esto y el otro, nunca ha levantado a un iniciado. Y por eso tenemos que pelear por Jesús. Y dice, por eso Jesús ahora está ganando. Su nombre está siendo glorificado. La sangre de Cristo está siendo exaltada. Es poderoso levantar al lisiado. La cruz de Jesús se le está dando honor de nuevo, honra de nuevo. Porque incluso los ateos y los idólatras están viendo las obras de Dios, que los lisiados están caminando ahora. Dice, estaban escuchando a los dos poderosos profetas del Señor cuando ellos decretaron. A él fue hecho, le dijeron rey, y regresó a casa. Mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Hoy vas a entender que cuando Jesús te da la salvación de la gracia, él espera servicio excelente y espera que hagas ganancias, no lo que ves en la iglesia de hoy, sentados en la iglesia, cómodos, comiendo, almorzando bien, cenando bien. Él no está hablando de eso. Él espera ganancias. Excelente servicio. Están casados. Se ríen cuando predica el pastor. Llegan a la iglesia con toda su familia a estar cómodos. Él dice que cuando tú recibes a Cristo tienes un deber de avanzar el reino. Y dice, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Recuerda que el tesoro que nos dio es la salvación, la resurrección. Versículo 16. Vino el versículo 16, ahora está describiendo los eventos en el asiento de juicio de Cristo en el cielo. Todo esto que hemos leído. Versículo 16. De Lucas 19 dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Eso significa que ahora tiene 11 minas, una más 10 más. Él le dijo, está bien, buen siervo. Aquí está la comendación, el reconocimiento que ocurrirá ante el Señor. Cuando se reúnan a recibir sus alabanzas ante Jesús dentro del cielo. Él dice, está bien, buen siervo. mi siervo perteneces a él y eres un buen siervo.
His master replied, because you have been trustworthy in a very little matter,
por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Mira lo que va a ocurrir dentro del reino de los cielos. Alguno se les va a dar autoridad de reinar en 10 ciudades en la Nueva Jerusalén. Algunos van a tener un gozo más alto. Esa es la realidad que nos está mostrando aquí. Tendrán un gozo más alto porque has sido fiel en lo poco. Ahora toma cargo de 10 ciudades. ¿Acaso está implicando Jesús que la salvación de la gracia, el evangelio que Él te da para avanzar, y mientras Él va a hacer, va, mientras Él es coronado, acaso significa que ese evangelio que Él te da para avanzar, acaso quiere decir que esto es algo pequeño? Él está implicando aquí, acaso está implicando que este evangelio es un asunto pequeño. No, está hablando sobre lo importante que es este evangelio.
Built by us, by soil, to mortal vessels that are built mortally here. Then he planted there, he put there the gospel as one minor. And then you went out and you made advances. And then that exploded out from the eternal glory in the eternal state.
Está hablando de la eficacia y el potencial del evangelio que él puso una mina, solo una en sí, y eso explotó, creció. Empezaste con una mina y después creció a 10 minas. Porque él puso eso dentro de esas vasijas de tierra terrenales. Dice que el evangelio tiene el potencial de explotar para una enorme gloria. Y han sido invitados para ser trabajadores aquí en la tierra de ese reino. Esa es una de las claves. Ese es uno de los principios claves que van a determinar la recompensa dentro del cielo. Aleluya. Y el sol ha aplaudido a mis palabras. ¿Acaso a Dios le ha importado la opinión pública? Yo he ordenado a las estrellas de neutrones que chocaran. ¿Acaso Dios dijo, no, esto es demasiado para que ellos entiendan en sus mentes? ¿Acaso le importó eso? Y sin embargo, el infierno es un lugar verdadero. A Dios no le interesa la opinión pública. Por lo tanto, si tú sabes que Dios va a dar esas recompensas, lucha por ellas. Dice que fuiste fiel con lo poco, ahora se te dan 10 ciudades para gobernar.
Ten cities that one of them is better than all the cities of the earth put together. Why? Because they are cities in the eternal state.
Y una de esas ciudades es mucho mejor que las ciudades aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque son ciudades que están en el estado eterno. no son como sus naciones perecibles que yo he estado golpeando con terremotos, que he estado destruyendo con terremotos, demoliéndolas. Mira Haití, a Chile, a Nepal, Japón, Taiwán, China, México, todos los lugares donde yo he llegado, ahí están las huellas. Está hablando de ciudades significativas en el reino de Dios. Estás viendo el potencial del evangelio. ¿Por qué es que el evangelio tiene que ser tratado con mucho temor y reverencia? Por eso ves, cuando ves a las personas corruptas que andan predicando ese evangelio de prosperidad, entonces entiendes a dónde van a ellos a quedar, a dónde van a caer. Van a terminar en el infierno. Y dice en el libro de Génesis 39, versículos 1 al 4. El mismo principio que gobierna estoy hablando de los cristianos que entran al cielo, así serán juzgados. Génesis 39, versículos 1 al 4 de Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, era como el guardia, el comandante. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos. Y le servía. Y él hizo lo hizo mayordomo de su casa.
To care for everything he owned, all the estate, all the wealth.
Y entregó en su poder todo lo que tenía.
From that time he put him in charge of his household.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces José era un hombre muy rico. Es comparable a un millonario en el día actual. Versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Este tipo de principios se ocurre ante el asiento de juicio de Cristo, que has sido fiel con lo poco que te he dado. Ahora yo te pongo en cargo de todo, de todas mis pertenencias. Y recuerda que esto siguió hasta que al punto que José se le fue puesto en cargo todo Egipto. La eficacia del Evangelio, la potencia. En Lucas 19. Que estamos leyendo ahora, está diciendo claramente que uno de ellos dice, uno de ellos llegó y dijo, en otras palabras, he sido fiel con el Evangelio. Yo he sido fiel con la salvación que me diste por privilegio, por cortesía. Y dice, 10 ciudades bajo tu cargo. Estoy leyendo el versículo 18 ahora, de Lucas 19. Dice, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Entonces, una más 6 más. Una más 5 más. El primero tiene 5, el segundo ahora tiene 6. El versículo 19 dice, y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Ves que en el reino de Dios la gente va a recibir diferentes niveles de recompensa de parte del Señor. Aprecio, el Señor va a apreciar a ciertas personas más que a otras. El Señor va a apreciar a algunos cristianos más que a otros. El Señor va a reconocer a algunos creyentes más que a otros dentro del cielo. Y le dice a él, versículo 19, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Él no le dice a él, muy bien, mi cielo, siervo. Él nada más dice, tú también sé sobre 5 ciudades. Pero al primero que ganó 10 minas, él le dice, está bien, buen siervo. Él es, dice, por cuanto en lo poco has sido fiel, al segundo él no se dirige a él de esta manera. Y después el versículo 20 dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Si entras en el cielo, este tipo de acción te va a doler, que tomaste tu salvación, te sientas en la iglesia cómodo con tu iglesia comiendo, en tu casa estás muy cómodo, has llegado, no te importa evangelizar. Y dice, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Versículo 21, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Ahora está en problemas, porque le respondió su amo. Y dijo, entonces él le dijo, mi siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Sin embargo, yo morí en la cruz y te lo di de gratis. Y está y ciego lo que no sembré. Sin embargo, yo estuve ahí debajo de la tierra. No tenías esperanza hasta que yo subí al cielo. ¿Por qué entonces no pusiste el dinero? Dice, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y le dijo al que estaba presente, a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Eso significa, esto va a ser un evento muy doloroso ante el trono de Dios. Y él le respondió, hubo una murmuración, dijeron, pero él ya tiene 10. Ellos le dijeron, Señor, ya tiene 10. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Este es un principio muy importante en el versículo 26. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Si tú manejas mal tu salvación aquí en la tierra, como yo veo a la iglesia hoy haciendo, esos enemigos míos que no querían que yo fuera rey sobre ellos, tráelos aquí y mátalos enfrente de mí. Ese es el Señor de los ejércitos. Él no es una broma. Cuando llega, se trata de su reino. Ahora mismo él está negociando con la gracia, o por la gracia, por debido a la gracia. Mira lo que ocurre ante el asiento de juicio. Algunas personas se les van a dar 10 ciudades para gobernar. Y el Señor está diciendo, la traducción de eso es que van a ser altamente exaltados, apreciados más que los otros, y basado en esa recompensa habla del nivel, el nivel del gozo que van a disfrutar en el cielo va a ser más alto que el de los otros. Entonces necesitas tener cuidado mientras estás aquí. Necesitas saber el clima y las actividades del lugar a donde te diriges. El Señor está diciendo, a Él no le importa si estás sentado en la iglesia con tu familia cómodo, con nombres grandes o renombres. Él lo que quiere es comportamiento excelente del avance del reino, la verdad. Si ves el libro de Primera de Samuel 2:20. Primera de Samuel 2:20. Yo dije que era un sermón largo hoy. Necesitan obtener esto. Primera de Samuel 2:20.
The God of Israel declares.
Y él bendijo aquellos que me honran, yo honraré. Pero aquellos que me odian, yo los odiaré. El Señor puede quitarte la recompensa. Es clave que tú sepas eso. Incluso la salvación puedes perderla. No estoy segura si era 1 Samuel 2:20. He leído de Hebreos 2:4-6. Persistentemente he leído de Hebreos 6:10-31. Constantemente he leído sobre 2 Pedro 2:19-22. Apocalipsis 6. Apocalipsis 2:26-29. Y 1 Samuel 2:30 era. 1 Samuel 2:30, ahora Apocalipsis 2:26-29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 26. Algunos van a reinar con Cristo, mientras que otros no van a tener ninguna recompensa. Va a ser un estado de remordimiento. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Todavía estamos hablando de los principios. ¿Acaso no saben ustedes que vamos a juzgar a los ángeles? Algunos se van a sentar aquí y van a reinar sobre ángeles también. Ustedes que están aquí en este ministerio de arrepentimiento y santidad, los que son fieles van a reinar hasta sobre ángeles. 1 Corintios 6:3. Ahora 2 Timoteo 2:12. Dice, si sufrimos también, reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Algunos, saliendo del sufrimiento, reciben recompensas. Ahora, Apocalipsis 3, 21. Vayan conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.
Y que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. ¿Qué ha dicho el Señor esencialmente mientras resumimos la primera parte? Yo me voy a mover a la segunda parte esta noche. Las recompensas de las coronas. Pero antes de ir ahí, puedo ahora resumir lo que hemos visto hasta ahora. Número uno dice que el lugar donde ocurre este evento es dentro del cielo. Mientras que el juicio del trono blanco ocurre en un lugar donde no conocemos, donde va a juzgar a los rebeldes. No va a ser en el cielo, no va a ser en la tierra, no va a ser en el estado eterno, porque va a ser justo antes de entrar al estado eterno. Donde yo vi a que se apareció la iglesia el 29 de junio de 2009. Ahí es el lugar. En ese asiento de juicio de Cristo, el Señor Jesús está sentado aquí como juez. No está sentado en ese trono como él está sentado ahí como un juez, no como un abogado. Para juzgar a los creyentes. Y sin embargo, para los que han mantenido en el trono blanco dentro del cielo, ahí él es un abogado para los que han sido fieles y han permanecido, que han entrado al cielo.
And yet for the rebellious at the great white throne judgment, he will be the ferocious, the most dreadful judge ever.
Pero en el otro trono, afuera del cielo, él va a ser el juez más feroz jamás visto. Y sin embargo, ante el asiento de Cristo, de juicio de Cristo en el cielo, en ese lugar, todas esas personas, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Si lees Apocalipsis 11, 15, Apocalipsis 11, 15 habla de sí. Oh. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15 habla de que van a estar buscando ahí los nombres de quienes están en el libro de la vida. Y si el nombre es allí, entonces él va a ser su abogado. Si tu nombre no está ahí, él te va a echar al lago eterno ardiente de azufre. El Señor va a estar evaluando si te debe de dar una recompensa o no. Y en el pero en el juicio de en el trono blanco de juicio afuera, él va a determinar si vas a ir al infierno o al cielo. Hay dos diferentes eventos ocurriendo en el trono blanco de juicio de Dios y el asiento de juicio de Cristo en el cielo. Antes del trono que está dentro del cielo, dice, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ahí no hay condenación, solo es una ceremonia de recompensas, de premios. Pero ante el temible trono blanco de juicio, hay tremenda condenación para los rebeldes. Y ese trono blanco de juicio no ocurrirá dentro del cielo. No ocurrirá ese en el cielo, dentro del cielo. Ese evento no va a ocurrir en la tierra. Y hasta ahora no sabemos a dónde va a ocurrir, tal vez en otro planeta. Porque ya la tierra para ese tiempo han sido disueltas. Y también los cielos han sido destruidos. Entonces, bendecido pueblo, hay un contraste tan grande que nadie te debe convencer que no te prepares para el rapto. Vamos a tomar 5 minutos y después vamos a regresar y voy a tratar la recompensa de las coronas. Y te voy a decir las cosas que necesitas hacer para que ganes esa corona. Recuerda que la corona aquí en la tierra siempre es un símbolo de autoridad, de reinar. Es normalmente un símbolo de poder. Entonces, ¿quiénes son estos que a quienes el Señor le va a dar la corona y poder para ejecutar el poder de Dios? Todavía están en la tierra. Cuando miras alrededor en la tierra hoy, ¿qué es lo que lo van a distinguir de todos los cristianos? Yo regresaré. Vamos a tener en 5 minutos, creo que dijo que iba a regresar 6 o 5 minutos. Amados hermanos, vamos a tomar un descanso de adoración a este momento y regresan después. Gracias por todavía estar sintonizado con este poderoso mensaje. Nos está hablando la obispa Nilda. Seguimos adelante con el Señor, amados hermanos. Ya nos queda poco tiempo. Regresamos en breve.
Can we look at the crown?
Tunaweza kuangalia taji.
Part of the reward is the charge. What are the crowns God will give the Christian?
Sehemu ya mtindo wa kutuza ambayo Mungu ameweka kwa ajili ya Wakristo kanisa.
Let us look at the crown of righteousness.
Wacha tuangalie taji la uhaki.
Turn with me, blessed people, the book of 2 Timothy chapter 4.
De la recompensa, ¿cuáles son las coronas que se darán? Vamos a mirar la corona de la justicia. Segunda de Timoteo 4.
Second Timothy chapter 4, reading 6 and
8.
The Bible talks about
la Biblia habla de cinco coronas
that God will give the
que Dios le dará a los cristianos, a los creyentes cristianos. Segunda de Timoteo 4, 5 al 8, creo que dijo. Les daré un minuto. Segunda de Timoteo 4, versículos 6 al 8.
Chapter 4, verses 6 to
8.
And he says,
y dice,
for I am already being poured out.
Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Mira esos atributos. Siendo, dice, está para ser sacrificado. Este fue Pablo. Dice, he peleado la buena batalla. Significado que se ha quedado en curso. Mira los dos profetas de Yahweh. Desde que llegaron. Con coronavirus o no. Se han quedado en curso. Levantado lisiados. Ya sea en el medio del coronavirus. O de una reunión de avivamiento o desde su oficina. de Nairobi se han mantenido en su curso. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Dice que estas son personas que están haciendo esas obras deliberadas, esfuerzo deliberado en sus vidas aquí y ahora, preparando para la venida del Mesías. Están haciendo cosas que ellos saben que cuando llegue el Mesías le va a complacer al Mesías. ¿Por qué? Y mira a la iglesia de hoy. Tú ves a alguien haciendo eso en la iglesia actual. Dice que han dado toda su vida enfocándose en la venida del Mesías. Ya sea familia o hijos, están haciendo cosas con ellos que en ese día, cuando el Mesías se aparezca, él va a estar muy complacido de ver lo que han hecho. Ay. La corona de la justicia. Aquellos que están esperando, ellos aman la venida de Jesús. Ese es el centro de sus vidas. La esposa es segundo a eso. Todos ahora están debajo de esa misión, de ese propósito. Porque todos, incluso los niños, saben que la prioridad es la venida del Mesías y están haciendo todos los días algo que complace al Señor. La prioridad en tales hogares es la venida del Mesías, donde la cabeza de la familia, el padre, dice, yo voy a hacer todo lo que le complace al Mesías, para que le complazca al Mesías en el día cuando él venga. En otras palabras, está diciendo, esta gente aman tanto al Cristo que ahora han centrado todas sus actividades que graviten alrededor del Mesías y cómo complacerle en ese día. No todos van a recibir la corona de la justicia. No todos van a recibir una corona de Dios. Por eso dice en 1 Corintios 4, la última parte del versículo 5, que es nuestra escritura principal. Dice, aparecerse ante Dios para que cada uno podamos recibir de Dios nuestra alabanza. Lo que se nos debe por lo que hemos hecho aquí en la tierra. En español dice en el momento de la verdad. El momento de la verdad ha llegado. Tienes que ajustar tu vida para que puedas recibir esa corona. Incluso si quieres entrar al cielo, tienes que ajustar tu vida ahora. Los tiempos han cambiado. El rey viene. Están ahora laborando hasta la noche para que la gente cambie sus vidas y puedan entrar al reino de la gloria.
Let us look at those that will get the crown of life.
Vamos a ver quiénes van a recibir la corona de la vida.
Someone could be James, the book of James. The book of James, Simon Peter, chapter
1.
Verse 12. I give you time so we read together.
Vamos a darle tiempo para leer juntos.
Chapter 12, verse 1.
Santiago 12. Santiago 1:12. Aquellos que van a recibir la corona de la vida. Muchos de ustedes tienen están en error, no entienden esto correctamente. Ustedes creían que iban a recibir una corona de la vida porque entraron al cielo, pero no es así, para nada. La corona de la vida. Y dice así, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Quiénes son estos entonces? Estas son personas que salen y perseveran y aguantan la persecución por Cristo, soportan la persecución por Cristo a tal punto que algunos pierden sus vidas. Algunos de estos son mártires. Ellos pierden sus vidas por Jesús. Aman a Cristo tanto que dicen, si tú tienes que matarme por ser cristiano, entonces mátame. La corona de la vida no es para todos los que entran al cielo, no, para nada. Es para aquellos que son mártires, aquellos que entran a ser mártires. Es para aquellos, y algunos no son, y aún algunos que no mueren, ellos soportan servir a Cristo en las situaciones más terribles. Algunos sí se convierten en mártires, pero otros no los matan, pero son fieles a Jesús sin rendir su fidelidad a Cristo, viviendo en una persecución tremenda donde sus propias vidas están en riesgo. Tal vez entrar a un país islámico y predicar el evangelio. Yo recuerdo que cuando yo fui a Pakistán, después de la gran cruzada, y muchos fueron sanados y muchos recibieron al Señor. Musulmanes fueron sanados. Después de eso, fuimos mucho a una aldea islámica. Fuimos a la profundidad de una aldea islámica y entramos allí. La reunión se hace en el centro de esa aldea. Ahí es donde estaba la carpa y los. Entonces, cuando tú hablas de ahí, en el centro de la aldea, esto llega a todas las casas. Todas las casas lo escuchan. Y yo empecé a reprender el Islam. Yo empecé a decirles que se arrepintieran y que recibieran a Jesús, que el Mesías viene, que todos ahora tienen que arrepentirse y recibir a Jesús. Fue una situación. fue una situación inmediata. Si no tienes un corazón para Jesús, no lo vas a poder soportar. Pero el Señor siempre te va a defender. Si tú amas a su pueblo y le dicen que regresen, esta corona se le da a aquellos que dan sus vidas por Cristo y por la misión del Evangelio.
Revelation chapter 2 verse 10. He says in the corner. About those people that
sobre aquellas personas que reciben la corona de la vida, dice lo siguiente. En Apocalipsis 2:10.
I tell you, the devil will put some of you in prison.
No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Está diciendo que aunque tú tengas que morir por Cristo, está bien, muere por Cristo. Se convierten fieles a Jesús, nunca lo abandonan, incluso bajo la circunstancia más peligrosa de persecución, que sus vidas están en riesgo. No todos los que entran al cielo van a recibir la corona de la vida. No, para nada, porque Dios no es una broma. Dios no está jugando. Entonces ahora veamos la corona de la gloria.
That you think that when your body is glorified, the glorified body is Jesus. We have brought it, not in this to come here. So the glorified body.
El cuerpo glorificado, ustedes, la corona de la gloria. Algunos de ustedes piensan que porque van a tener un cuerpo glorificado en el reino de los cielos, van a recibir la corona de la gloria. Absolutamente no. Vamos a primera de Pedro 5, 1 al 4. ¿Quiénes son aquellos que van a recibir la corona de la gloria? Primera de Pedro 5, versículos 1 al 4. Aleluya. El Señor no es una broma. El Señor ha puesto las recompensas que le esperan a la iglesia dentro de la Biblia. Las ha anotado en la Biblia. Para que cuando el creyente cristiano lea la Biblia y lea sobre las recompensas, puedan trabajar por esas mientras están aquí. La corona de la gloria. Primera de Pedro 5, 1 al 4. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, incluso ustedes en ese ministerio. ¿Qué tal si van al radio y liberan a las ovejas en la celebración por radio? Enséñale a las ovejas guiándolas. Algunos de ustedes malentienden lo que es ser un pastor. Ustedes creen que un pastor se queda atrás empujando a las ovejas con el bastón. Pero el Él siempre está enfrente de las ovejas. Y Él los está liderando, ellos los le siguen. Y se ve un leopardo, lo golpea y lo mata. Él está listo para dar su vida por las ovejas. Con su vara de pastor, él lidera. Cuando el Señor levanta un lisiado, tú como pastor debes ser, llamen, celebren. Llamen y celebren, porque el Señor nunca antes ha hecho esto. Esto, a esta hora el Señor no lo ha hecho en Israel, tenemos que celebrarlo así. Les está diciendo que esto no lo ha hecho en otro país. Celebremos porque Yahweh está mirando cómo nosotros estamos manejando esta visitación. Y no obligado, esto es, tiene que ser. Eso tiene que ser voluntario. Pero hoy en día los pastores están, ellos son pastores que abren tiendas. Después de que fallan en su profesión o en su negocio allá afuera, vienen a abrir su negocio, su tienda en la iglesia. Después de fallar afuera, buscando un trabajo por años, entonces dice, déjame ahora ser un pastor para poder ganarme algo. O sí, se ha fallado en el mundo. Por eso hoy ves que no están pastoreando con sus corazones. Si hubieran estado pastoreando con sus corazones, hubieran estado llevando a las ovejas a la santidad. Esos son los que van a recibir la corona de la gloria. Y dice, sean pastores del rebaño de Dios, que está bajo su cuidado, cuidando sobre ellos, no porque lo tienes que hacer por deber, sino porque estás dispuesto, como señor de obispo Felix y Jores y muchos otros, y la de Elizabeth de Rabín, obispa Elizabeth, y también obispa Le Marcoco de Tabernet, de obispa Lidia y Matthew. Hay muchos, pero tú los escuchas. Los escuchas. Siempre ellos lideraban a las ovejas. Por ejemplo, tienen que reconocer a Jehová, tienen que honrarlo a Jehová porque tu eternidad está en juego. Él lo dice así, que sean pastores del rebaño de Dios, que está bajo su cargo, cuidando de ellos, no por obligación ni por ambición de dinero, sino por porque estás dispuesto con todo tu corazón como Dios quiere. No sean tiranos con lo que están tirando, sino sean ejemplo para el rebaño. No prediquen ese evangelio de la prosperidad, no predicando el libro de Malaquías 3:10 que está ocurriendo, que están predicando por dinero. Y no porque has fallado en tu negocio o en tu vida académica. Ahora entras aquí porque es una manera más fácil de ganar dinero, de vivir. No. Ve lo que Dios dice aquí sobre los pastores que van a recibir la corona de la gloria. Y cuando miras a muchos de los pastores hoy, predican la prosperidad, significando que están buscando ganancias deshonestas.
Look at the families from which the true prophets of Yahweh have raised the tribute. When you look at those families, how can you go there to look for money from them? They are already in the terrible state.
Mira las personas donde los profetas han ido a levantar a los cristianos. Esos hogares son muy humildes. ¿Cómo puedes ir a robarles dinero a ellos? A sacarles dinero. Eso es llamado animosidad. Es animosidad contra esas personas que ya son vulnerables. Y por eso los pastores de este país no me quieren. Pero eso está bien. Yo no quiero que a mí, yo no quiero que me quieras. ¿Cómo me puedes querer? Yo no quiero que nadie me ame. La declaración de mi comisión dice, el mundo te va a odiar, pero vas a ir con el fuego, te van a tener que escuchar. En ese momento vas a ir con el fuego, te van a temer y algunos de ellos van a huir de ti, pero no te van a querer, porque vas a reprender la maldad en ellos. Ve y ayuda a mi pueblo. No le escuches a nadie, siempre y cuando el Señor te está usando. Siempre y cuando el Señor te está hablando, no le hagas caso. No le hagas caso. Siempre y cuando el Señor está hablando contigo, no les hagas caso. Que no te importe la opinión de ellos. Están diciendo cosas contra Jesús. Tú continúa luchando, pero tú vas a, pero espera y ve, y vas, espera para ver el fuego que va contigo, te van a tener la corona de la gloria. Hay pastores que llegan a predicar porque quieren dinero. Han encontrado que es más fácil de conseguir comida, carro, casa, así. Por eso es que no predican con todos sus corazones. Tú puedes saberlo ahí mismo. Te puedes dar cuenta. Está hablando de la corona de la gloria, que está supuesta que la da a los pastores. Y dice, pastores, y se cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, sino por ambición al dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Esos pastores están por todo lado, incluso en este ministerio, pero el juicio viene. Yo veo el futuro. Yo veo la eternidad de la gente. Es temible enfrente. Y está diciendo así. No porque, sino por obligación, sino porque estás dispuesto como Dios quiere que lo hagas. No por obligación ni por ambición de dinero. En otras palabras, no predicando el evangelio de la prosperidad, sino predicando el arrepentimiento y la santidad y la justicia. Pelea por Jesús. Debido a cómo ellos pisotearon la sangre, muchas religiones han llegado a ignorar a Jesús. Y te dice, ve y lucha por el Señor, para que vean la autoridad de la cruz y de la sangre. Y ahora te puedo someter, que desde que yo llegué, ahora puedes ver la autoridad de la sangre, la autoridad de la cruz. ¡Ay! Por toda la tierra. Los viciados ahora se levantan y caminan. Gratis, sin pagar un centavo. No me pueden alcanzar para darme un centavo porque no estoy allí. Y dice, no es también por ambición de dinero, sino con afán de servir. Y no sean tiranos con lo que es los que están en su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Sean ejemplo para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. No todo el mundo va a recibir esta corona. Está hablando de aquellos que cuidan de la iglesia. Aquellos que les importa la casa del Señor. Aquellos que les importa las ovejas del Señor. Y el Señor con sus ojos. El Señor con sus ojos puede penetrar y ver tu corazón. Tu propio corazón.
Y
para que cuando se aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona de la gloria inmarcesible. Esto debía ser la corona para todo pastor. Pero desafortunadamente muchos de los pastores ni siquiera van a entrar al cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa escritura se sostiene. Y está diciendo, aquellos que avanzan en la causa por la misión del Cristo. Y descalifica el predicar por el dinero. Y todo el mundo está predicando la prosperidad, pero es descalificada aquí. Ahora vayamos Marcos 9. El Señor me ha enviado a limpiar a la iglesia para ayudarles. Marcos 9:41 y dice lo siguiente. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Incluso aquellos que ayudan dando agua, dando Biblias, incluso ellos van a recibirla. que ayudan a la iglesia en su misión. Tienes que acordarte de servir a la iglesia de lo más profundo de tu corazón. Como ahora hemos descubierto que hay muchos altares que están dentro de las cárceles, están siguiendo estas enseñanzas. Entonces empezaron a comprarles televisiones, tienen muchas otras necesidades. Para que puedan seguir el mensaje y ser nacidos de nuevo y que no queden en el infierno, no se vayan al infierno. Hay un gran avivamiento que está ocurriendo aquí, ¿por qué te lo vas a perder? Vamos ahora a mirar a la corona. La corona de gozo, Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer juntos. Versículo
1.
Aleluya. La iglesia de Cristo, finalmente tienes que entender lo que te está esperando en la gloria para que puedas hacer los ajustes necesarios, los cambios necesarios para poder entrar al reino de la gloria con entendimiento. ¿Por qué entrar ahí y sentarse ahí con remordimiento? ¿Por qué entrar ahí con remordimiento que otros van a recibir recompensa y tú no? Yo sé que en el cielo no hay envidia. Eso no va a estar en el cielo. Sin embargo, cuando alguien se le da una corona, siempre es una alabanza de Dios, el Maestro, un reconocimiento. Añade el valor. Por eso van a tener un gozo, una porción más alta de gozo que los otros no tienen. Hay un nivel de valor y tesoro que se les da a ellos que otros no tienen. Por eso dice, en Mateo 6, sabemos que dice que guardes tesoros en el cielo. Esto significa que algunas personas no tendrán tesoros en el cielo porque no guardaron tesoros en el cielo, pero algunos van a tener tremendos tesoros. El que esté construyendo usando el oro, tal vez hasta cierto punto él añadió madera y paja, pero cuando el fuego llegue, todo eso se va a quemar y van a quedar pedacitos de oro. Y basado en eso va a ser medido tu recompensa. Hay algunos que van a construir con oro puro, la Biblia ha declarado. Qué puro evangelio o evangelio puro que tiene el propósito de purificar a la iglesia. Las recompensas que están adentro del cielo, tienes que conocerlas y saberlas porque estás de camino al cielo. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Dice que aquellas personas que él ha llevado a Cristo y que los ha enseñado a honrar a Cristo constituye esta corona de regocijo. Dice que son su corona. ¿Qué momento más poderoso en la iglesia? Son tu corona. Aquellos que tú has guiado a Cristo. ¿Acaso los has traído a Cristo y los has nutrido en el camino? No solo guiarlos a Cristo, pero de discipularlos, mantenerlos en la justicia, en la santidad, que le den cuenta a Jesús. En otras palabras, cuidando de las ovejas, amando a las ovejas, discipulando a las ovejas, por Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 2:19. Vayamos a Primera de Tesalonicenses 2:19. Como has visto la corona de la gloria, no todo el mundo la va a recibir. Igual que la corona de la vida, no todo el mundo la consigue. Igual que la corona de la justicia, hay cosas que tienes que hacer aquí en la tierra para ganarte esas recompensas. La salvación es gratis, pero las recompensas son ganadas. Tienes que ganártelas. El versículo 19 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Si ustedes son nuestro orgullo y alegría. En esta corona el Señor está buscando por personas que les importa las ovejas, le importa la iglesia, le prediquen la justicia, el temor de Dios. Es una corona imperecible. Otras versiones dicen la corona incorruptible. Otras versiones dicen la corona que dura para siempre. ¿Quién la va a recibir? Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo o corona de que me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Primera de Corintios 9, 24 y 25. Primera de Corintios capítulo 9.
Do you not know that in a race all the runners run? Again, let me give you that read there.
Okay. No sabéis que los que corren en el estadio faltan 3 minutos para las 5 minutos para las 3 de la mañana en Kenia. Dice, tenemos que ser razonables para ellos. Algunos de ellos hoy vamos a alcanzar a algunos de ellos cuando es la mañana en su tierra, en su país, y a los otros cuando han llegado de su trabajo. Recuerden que no se trata solo de Kenia, se trata de toda la tierra. Primera de Corintios 9, 24 al 25. Mira esta corona imperecible. 24 dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
But only one gets the prize.
Pero uno solo se lleva el premio.
To get the prize.
Corred de tal manera que lo obtengáis.
Everyone who completes hit the game goes into strict training. Everyone who completes into the game, in the game like Olympics, anyone who completes in the game goes into strict training.
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa corona incorruptible, imperecible. ¿Quiénes son aquellos que reciben esta corona imperecible? ¿Quiénes son ellos? Dice aquí que estas son personas que cuando ellos empiezan su vida cristiana después de recibir a Cristo, ajustan sus vidas centrado en esa salvación. Y empiezan a entrenarse a sí mismos para poder moverse más cerca a Jesús. Ese entrenamiento es el crucificar la carne, cortar la carne. Todo lo que es carne que te va a prevenir de servirle al Señor, eso lo cortas. Lo cortas y entrenan. Ellos ponen el cuerpo en un régimen de entrenamiento.
That is their target. Everything they do, the job they do, the profession they want, everything is that. How they preach, everything is on that.
Todo lo que hacen, todo lo que predican, sus trabajos, todo lo que escogen, está basado en la venida del Señor. Su trabajo, todo lo que hacen, están enfocados en el primer premio, en la. En otras palabras, son muy estrictos en la fidelidad a Cristo. Cuando la voz de Dios habla, no tienen que obligarlos. Ellos obedecen sin decir una palabra. Lo hacen como por compulsión. La obediencia. Cuando la voz de Dios habla. Estos son los cristianos que han sido victoriosos y exitosos en la vida cristiana. Han sido victoriosos en la vida cristiana. Tienen victoria. Han derrotado la carne. Todos ellos conocen sus fronteras. En todo ponen a Jesús primero. Se demarcan esas fronteras. Si es un hombre casándose con esa mujer, esa pastora, y escuchas. Lo primero, tú escuchas que la prioridad aquí es primero, Jesús es primero. El mundo no los puede atrapar porque han entrenado, son muy estrictos, o sea, han estado en un régimen estricto. Jesús es primero en todo. Vimos en Apocalipsis 4, todas esas coronas no son para ti nada más. Tú no puedes decir que yo voy a estar bien sin corona, porque no son para ti. Si tú dices que no quieres una corona, literalmente estás abusando a Jesús. está tratando de chantajear al Señor, porque el Señor le está alentando a todos que luchen por una corona, porque cuando están adorando, son arrojadas ante el Señor para glorificar a Él que se sienta en el trono. ¡Aleluya! No son solo para ti. Tus pastores te han mentido que después de que naces de nuevo te puedes sentar ahí cómodamente. El arrojar las coronas ante el trono de Dios es un gran acto de honra para Dios. Por eso no puedes decir que no quieres una corona porque quieres ser una persona nominal en la iglesia. Si tú haces eso, los deshonras. Regresamos en 5 minutos de adoración. Yo voy a tratar con la pregunta que si es posible perder las coronas. Yo he esperado mucho tiempo para darle estos puntos claves a la iglesia para pulirla. Esta es la plataforma correcta para dar este mensaje. Aleluya. Este es el mensaje para pulir a la iglesia. Yo siempre lo he le he querido traer este mensaje para pulir a la iglesia. Que pueda entonces ya desconectarla ella de esta vida barata en la tierra y que se prepare a un nivel más alto. Ahora han visto los pastores que Dios considera pastores. No predican la prosperidad, no tienen que obligarlos a servir, ellos sirven por su voluntad. Tienen un corazón que está lleno de fuego. Son muy poderosos. Tal vez no menciono nombres, pero los puedes ver por ahí, los que van a ser recompensados. Dios no es una broma. En el cielo algunas personas van a tener menos gozo que otros. Y eso depende de tu fidelidad, si eres justo y celoso y santo. Y el que habla contigo te puede decir que puedes llevar esas palabras que he hablado al banco. Sobre la fidelidad, la santidad, sobre el celo para servir, de lo más profundo del corazón. Si alguien te fuerza a hacerlo, eso es chantaje al Señor. Él es Yahweh. Él da respiro todas las mañanas. Él tiene que ser voluntario. El Señor da respiro en las mañanas. En español dice, no son aquellos que hacen la iglesia como una tienda. Eso tiene que ser venir de lo más profundo de tu corazón. No puedes predicar el dinero. Que ahora puedo pagar la escuela de mis hijos. No, el Señor define en su palabra que Él no es una broma. Yo he visto el futuro, es increíble. Comemos 5 minutos. Yo quiero ahora tratar si es posible perder estas recompensas. Ay. Okay, so you have to pass. You have to pass. I have to pass. I have to pass. En 5 minutos de adoración regresamos. Y después al final de eso los voy a llevar al Señor y bendecir. 5 minutos, amados, de descanso. Regresamos en breve. Gracias por estar ahí todavía, amados hermanos. Estamos llegando a la línea final. Manténganse sintonizados.
Somebody really works so well for their reward.
and then end up losing their reward. Before you lead everybody to the Lord, and we are
estamos a nivel global en muchas naciones, más de 10 naciones con tendencia al número uno. La pregunta es que si podemos perder también nuestras coronas después de haber trabajado tan arduamente aquí en la tierra. Y Él va a hablar de esto antes de llevarnos al Señor, de hacer la oración. Número uno en Uganda, estamos con tendencias número uno a través de toda la tierra. A través de toda la tierra, no importa la isla y el continente, si abres Twitter, ves este mensaje como número uno y puedes entrar. Puedes entrar y seguir en Twitter si abres el Twitter. Número uno en Alemania. Número uno en Italia. Número uno en Finlandia. También Emiratos Unidos Árabes. El libro de Apocalipsis
2:23.
Incluso mientras estás trabajando por estas recompensas, no es como un examen de un día. No es algo que tú tomas un examen un día y vas y pasas y recibes tu recompensa. No. No es así. Apocalipsis 2:23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto es muy serio. Significando que todo el tiempo que estás en la tierra, los ojos penetrantes del Señor están observando tu corazón, escudriñando tu corazón. Hay una seria examinación que está ocurriendo a todo tiempo.
Aleluya.
¿Es posible que trabajes arduamente y después perder tu corona? Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Significando que es posible robarle a los santos de Dios. El Señor les está aconsejando que cuiden de lo que tienen. Están en peligro de ser saqueados. Sostén lo que tengas para que nadie te robe esa corona. La tremenda santidad y justicia. Porque si alguien viene y te miente y tú te sales de la nube de Dios, lo has perdido. Si te alejas de la nube de Dios, de afuera no hay ninguna otra nube de Dios allá afuera. Sales de la predicación de la santidad. Y el Señor me estaba mostrando que afuera están tocando música inmoral. Y era muy sucio, pero gracias a Dios que no hay muchos seguidores aquí, están tratando de usar eso para atraer a la gente aquí. Y cuando terminan, estaban frustrados y diciendo, vamos a hacer algo malo para, malicioso, para calumniar a los profetas del Señor. ¿Cómo puedes decir eso? Uno de los profetas estaba parado allí escuchando. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden decir eso? El Dios que ve, el que creó los ojos, ¿acaso él no ve? El que creó a los humanos no escucha y creó los oídos, ¿acaso no escucha? ¿Acaso él es ciego, no ve, no tiene ojos? El que da la vida todas las mañanas, si no te da el respiro de vida en la mañana, ya ahí terminó todo para ti. Y sin embargo, envió a estos feroces profetas que levantan aliciados todos los días. No temes a Dios. Es posible perder tu corona. Mateo 25. 28. Mateo 25. No sé leer lo que tenemos en la versión. Mateo 25. 28 al 29. Es posible perder su corona. Déjame ponerlo de esta manera. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Dios puede instruir a otro que te quite tu corona y se la dé a otro, que te quite tu recompensa y se la dé a otro. ¿Por qué entonces estamos con orgullo ante el Señor? Cuando todo depende de el privilegio de Dios, Él lo puede quitar. Él puede decir, tú no has honrado a mis profetas, yo te lo puedo quitar. Yo te puedo dejar afuera del cielo. Dios es soberano. Te quito la corona, te dejo afuera del cielo. Dios es soberano. Él no necesita consultarle a nadie. Las palabras de mi hijo el obispo, señor obispo Langar, no son hipótesis, son determinadas, ya han sido son cosas ya determinadas. Y dice, esta generación está haciendo un gran error, no van a entrar al cielo. Dice, lee la Biblia, está ahí. Las palabras de Dios son finales, Él es el dador de vida. Aleluya. Él determina quién debe vivir y quién no debe vivir. Eso es llamado la soberanía de Dios. Es incuestionable. Está diciendo así que Dios mismo puede descalificarte de una recompensa. Tú empezaste bien, pero te convertiste en alguien abusivo. Entonces Dios te quita y se lo da a otro. Ese es un castigo aquí. Dice, quítale a él la bolsa y da el talento y dáselo al que tiene 10. Versículo 29, porque al que tiene le será dado y te dice que Dios en rojo, las palabras de Jesús dicen, Dios no es una broma. Que ya que él llegó del cielo, murió en la cruz, pagó el precio total y resucitó. Él no va a entender nada. Él espera que tú aprecies, lo aprecies y trabajes con Dios. Trabajes para Dios, servirle a Dios con todo tu corazón, con todo gozo. Él espera, en otras palabras, un servicio excelente. Él espera servicio excelente y espera fruto en la excelencia de tu servicio. Mateo capítulo 6. Vayan conmigo allí, bendecido pueblo. 5 y 6 de Mateo 6.
Do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues.
Y dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos del hombre. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y siguen adelante. Dice que lo están haciendo, pero no con sus corazones. Dios está diciendo aquí que no puedes orar en el público. No. Puedes hacer cruzadas. Puedes ganar almas. Puedes orar por la gente, guiarlos al Señor. Pero Él está mirando a esos corazones hipócritas. Entonces, esto es muy serio. Está diciendo que Él es muy estricto con sus recompensas. El libro de Segunda de Juan. El libro de... Vamos a leer juntos ahí, después los voy a guiar al Señor. Los voy a guiar al Señor. Yo he estado embotellado, yo he estado queriendo traerles este mensaje a ustedes. El libro de Segunda de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8 cuando lleguemos aquí. Vamos a leer juntos. Que dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice, mirad para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, significando que puedes perder tu recompensa si no eres cuidadoso, si no tienes el celo para Dios. Si estás por todas las calles de Estados Unidos, Australia, Sudamérica, el diablo te ha engañado. Ahora tú no eres celoso. La complacencia. Tú pierdes tu recompensa. Y en ese día tu rostro va a estar bajo, caminando hacia el Señor. En vez de estar con tu miguelegele, cuando el Señor te dice, bien, mi siervo fiel, bien hecho mi siervo fiel. Y esa recompensa en el cielo es eterna. ¿Por qué no vas a luchar por esa recompensa? aquellas recompensas son eternas. Si recibes una posición para reinar con Jesús, esa posición es eterna. Primera de Juan 3:2. Y dice lo siguiente, cuando estén listos, vamos a leer juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él está hablando de estas recompensas y ceremonias. Tienes oportunidad de cambiar tu vida hoy mismo. Pueden cambiar sus vidas, pero sobre la salvación, que es un don. Eso ya ha ocurrido. Ya has visto a Jesús, que Él fue a la cruz, resucitó por ti, tú lo has recibido. Murió y resucitó por ti, lo has recibido. Y Apocalipsis 22:12 dice que Él va a traer, Él viene con su galardón. Significa que no ha ocurrido, tienes oportunidad todavía de ganártelo. Primera de Corintios 3:15, es posible perder tu recompensa. Dice que primera 9:27 de primera de Corintios, una de Corintios 9. Él había mencionado que en el edificador puede recibir pérdidas, ¿verdad? Pero ahora, eso fue en 1 Corintios 3:15, creo. 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, predicándole a los otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces significa que hay posibilidad de pérdida, de ser eliminado, de ser descalificado. Ahora, Lucas 19, estoy terminando. 26. Lucas 19, 26, dice.
He replied,
Lucas,
I tell you that to the one who
19,
has, will be given.
26, dice, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Puede ser perdido, puedes perderlo. Necesitas tener cuidado, preservar las ganancias. Así que bendecido pueblo, quiero llevarlos al Señor ahora. Aquellos de ustedes que necesitan cambiar las cosas hoy, repitan esta oración ante el Señor. Mi poderoso Señor Jesús, yo totalmente me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento de toda complacencia. Y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, mi Señor Jesús, que fortalezcas mi corazón con la poderosa sangre de Jesús, que yo pueda soportar la persecución, que yo pueda perseverar en las dificultades, que yo pueda entrenar mis ojos en el primer precio, en el premio en el reino de Dios. Yo rechazo todo pecado y te acepto como mi Señor y Salvador. Lávame, Señor. Establece la cruz en mi corazón. Ordena mis pasos, que yo pueda caminar hacia la gloria, al reino de Dios. En el poderoso nombre de Jesús, yo soy nacida de nuevo. Yo soy nacido de nuevo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Qué poderoso mensaje! Yo bendigo a todas las viudas, los huérfanos. Yo bendigo a los arzobispos principales y arzobispos principales, todos los supervisores, los pastores principales por todo este país y en el extranjero. Yo bendigo a los ujieres, a los huérfanos, a las viudas, a toda la congregación que puedan pelear, luchar por su premio. Ahora no pueden decir que nunca se les dijo. Jesús les ama. Todaraba. Boquen todos. Vamos a tener una o dos adoraciones y cerraremos el programa. Gracias. Amados hermanos, una o dos adoraciones y se va a terminar el programa. Por el momento me despido, amados hermanos. Soy la obispa Linda. Hemos tomado este largo viaje, amados hermanos, con este poderoso mensaje tan crítico que necesitábamos escuchar, amados hermanos. Así que tomemos nota de todo esto y tengamos un corazón humilde y suave, que el Señor pueda hacer la obra en nosotros, que nosotros podamos llevar a cabo esta carrera, terminar esta carrera bien, amados hermanos. Adoremos al Rey de Reyes ahora. Les agradecemos a todos los que se conectaron. Sigamos adelante, amados hermanos, preparando el camino porque el Mesías muy pronto llega. Ahora saben lo que está enfrente de ustedes. Aleluya. Cuando uno se va en un avión, hay un lugar especial donde la gente espera. Y en ese cuarto, se lo anuncian a todos los pasajeros la información de vuelo. Hoy ustedes se le han informado lo que está enfrente de ustedes para este viaje, que se puedan preparar correctamente. Recuerden que yo he visto la venida del Mesías. Arrepiéntanse y aléjense de todo pecado. Sean santos, sean justos. Vamos a celebrar los iniciados el viernes. Yo todavía tengo otro mensaje que yo he estado anhelando traerle.
the longer I keep it moving, then I know you can help.
Se los voy a dar y después me puedo lavar las manos y decirle al Señor, yo lo he hecho fielmente. Gracias. Es el otro mensaje que tiene para nosotros, amados hermanos, y dice que cuando Él nos dé ese próximo mensaje, puede decirle al Señor, Señor, me lavo las manos, le puede decir al Señor, se lava las manos, le puede decir al Señor, lo he hecho fielmente. Qué temible, amados hermanos. Muy feliz.
Oh,